Que la paz de Dios esté con ustedes, hermanos, en esta noche. El tema que vamos a compartir, vamos a tocar en esta noche con cada uno de ustedes es la segunda venida de Cristo. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 9, en el versículo 28. Pero tal vez antes de leer el 28, voy a leer en el versículo 27 para poder tener un poquito más de contexto a la palabra del Señor, y dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Oigan la expresión que utiliza aquí: para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Hermanos, en esta noche, pues con la ayuda de Dios, quiero transmitir con ustedes los acontecimientos que se van a dar. Hoy en día, pues, quiero decirles, hermanos, muchas personas han perdido su fe. Han perdido su confianza en Dios. Han perdido, hermanos, precisamente esa esperanza tan gloriosa que espera a los creyentes. Pero yo quiero motivar a la iglesia, quiero transmitirles en esta noche: no hay que perder las esperanzas. No hay que perder esa confianza en el Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos en un mundo donde Esperamos, pareciera que no aparece nada, pareciera que no hay nada. Pero yo quiero decirles, hermanos, no hay que perder la confianza en el Señor. En este pasaje que acabo de leer con ustedes, hermanos, tan precioso, tan creo yo, tan profético, habla precisamente de que el Señor aparecerá por segunda vez en el mundo. Pero antes de entender, hermanos, antes de poder ampliar a qué viene el Señor cuando aparezca por segunda vez, es importantísimo, hermanos, que comprendamos la primera vez que vino el Señor. Es literal lo que está establecido en la palabra del Señor, lo que está escrito. La historia comenzó nuevamente, no totalmente, pero sí, a partir de Cristo comenzó una nueva oportunidad para nosotros los seres humanos. De hecho, que el conteo del tiempo comenzó a partir de la muerte del Señor Jesucristo, para tal vez una nueva dispensación, para llevar tal vez más control, no sé por qué, pero por eso aparecen muchos libros antes de Cristo y después de Cristo. Por eso dice que 300 años antes de Cristo, que 1000 años antes de Cristo. Pero a partir, después de la muerte de Cristo, hay algo tan importante que debemos de entender. Cuando Cristo muere, desde ahí comenzó el fin de la humanidad. Solo que ya para nuestros días en que estamos viviendo, ya llevamos, hermanos, más de 2021 años. Tiempo, han pasado generaciones, han pasado gobernantes, han pasado, yo diría, tantos acontecimientos en el mundo en estos 2021 años que llevamos. Pero han habido creyentes, no creyentes, han habido personas que se han entregado al Señor y han descansado en el Señor, han muerto, yo diría, han dormido. Pareciera que nunca lograron ver o alcanzar lo que esperaban. Pero yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, la verdad es que Dios premiará a todos, juntos. Entonces, esto es lo que siento en mi corazón, trasladar a la iglesia en esta noche, para que nuestra confianza en el Señor no se desvanezca de ninguna forma. Entonces, hace más de 2000 años, 2020, 2021 años, se cumplió, yo diría, la acontecimientos, profecías que se venían anunciando desde el libro de Génesis. Se venía anunciando de el Cordero de Dios. Se venía anunciando del Redentor. Se venía anunciando casi que en todos los libros, creo que en algunos más que otros, se venía anunciando de la llegada de un Redentor. Hace entonces 2020 años se dio literalmente eso. Ustedes saben que nació en Belén para que se cumpliera la profecía. Tuvo parte de la vida del Señor Jesús en Belén, en Nazaret. Y lo cierto es que vino como, yo diría, alguien que pasó desapercibido. Tal vez ya en nuestro tiempo, pues, la historia, las prédicas, las investigaciones, tantas cosas, pues ya sabemos, pues, todos esos acontecimientos. Pero hace más de 2021 años que el Señor Jesús vino, eso pasó totalmente desapercibido, así como lo vi. O sea, ¿quién se iba a imaginar que todos creían que Jesús era hijo de fornicación? Porque eso era lo que pensaban en aquella época. Porque María, pues, ya estaba embarazada, ya estaba esperando antes de casarse. Entonces le dijeron, este era hijo de fornicación, definitivamente. Entonces, solo que no se sabía realmente a profundidad acontecimientos antes de eso. Nace el Redentor del mundo. Pocos lo lograron entender. Pocos lograron comprender, como por ejemplo, la palabra del Señor habla de Zacarías. Ya, un hombre que él se expresó de esta forma. Dice, ahora Señor, despide en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto al Redentor. Acontecimientos como estos que algunos lograron entender, lograron percibir, pero fueron pocos realmente. Y el que nació ahí era un hombre, literalmente. Aprendió el idioma, aprendió un oficio, literalmente. Solo que con una visión bien profunda, desde su niñez. Y eso era lo que hacía, yo diría, excepcional la vida de él. Porque dice que la madre de Jesús guardaba en su corazón todo lo que se decía de él. O sea, había algo sobrenatural, había algo extraño, pero eso no era descubierto a todos, porque eso es una de las verdades. Entonces, lo cierto es que empezó a crecer, empezó a dedicarse a su trabajo. Según la historia, su padre José murió a temprana edad, pues él, por ser el primogénito, pues tuvo que sostener su casa, tuvo que sostener a sus hermanos, ayudar al aporte económico de la casa, con los trabajos de carpintería que hacía, con su sudor, con su esfuerzo. Pero eso sí, cuando llegó a los 30 años, porque realmente el ministerio del Señor Jesús duró 3 años nada más, a los 30 años entonces cambió totalmente la actividad. Cambió totalmente, totalmente, radicalmente. A los 30 años el Señor, pero antes de los 30 años él fue fiel, asistió a las reuniones en las sinagogas, el Señor fue, pero tan fiel, se dedicó también a leer la palabra, a tener conocimiento, pero eso sí, a los 30 años cambió totalmente. Se dio, yo diría, el cumplimiento de las escrituras, que venían hablando los profetas con mucha antelación, y se empezaron a cumplir las profecías, donde él, pues, fue un hombre muy, muy dócil, se sometió a la autoridad de Juan el Bautista y le dijo, bautíceme. Le dijo Juan el Bautista, tú vienes a mí, no, yo necesito ser bautizado por ti, le dijo Juan el Bautista, no, le dijo, bautíceme, así cumplimos la justicia. Un hombre que literalmente después de su bautismo comenzó entonces lo que se le conoce, lo que se conoce la unión hipostática entre lo material y lo espiritual. O sea, viene Dios, descendió totalmente en la vida, en aquel vaso. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, y en él habitó corporalmente la plenitud de la Deidad, dice la palabra del Señor. O sea, se dio semejante acontecimiento de ahí para adelante. Ustedes, hermanos, tienen el conocimiento ustedes de la palabra del Señor, cuando el Señor pues comenzó en su ministerio dando la oportunidad de salvación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, como que dice, donde está la oportunidad de ser perdonados, no solo para los gentiles, no solo para los judíos, sino que para todo el mundo. Por eso dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede quitar el pecado. Él es el único. El pecador con su actitud de arrepentimiento, el pecador con su actitud de, yo diría, con su necesidad de cambio, es el único que puede quitar el pecado del mundo. Entonces, se empezó entonces a cumplirse las profecías en la vida del Señor, donde prácticamente Él empezó a actuar de una forma, yo diría, impresionante. Impresionante. A pesar de todo lo que hacía, los milagros, los acontecimientos, sanidades, resurrecciones, todo lo que se daba, pero como ahí realmente estaba la plenitud de Dios en aquel cuerpo de Jesús. Entonces, hubo algo tan, tan precioso, la humildad, la mansedumbre, ahí estuvo siempre. A tal punto entonces, hermanos, de que Él empezó a vencer el pecado. Empezó a luchar contra el pecado, porque el Señor Jesús fue tentado, dice la palabra del Señor, en todo fue tentado. Solo que vencía, y lo cierto es de que, y como Él siempre vencía sobre la avaricia, vencía sobre las tentaciones, vencía sobre todo, la única forma entonces poder destruir a alguien que hacía mucho daño era quitándole la vida. Pero aquí es donde se dio el acontecimiento impresionante. Impresionante. Antes de eso, antes de que el Señor, pues, Él dijo, a mí la vida nadie me lo quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar, dijo el Señor. Pero antes de eso, para que se cumpliera aquella profecía, dice que aquella profecía que dice, tu rey viene a ti cabalgando sobre un pollino manso y humilde. O sea, a pesar de que el Señor entró en Jerusalén cabalgando sobre un pollino, pero dice que manso, humilde. O sea, con un acontecimiento espiritual tremendo, impresionante, muere el Señor. En la cruz del Calvario, muere. Entregó el Espíritu. ¿Qué pasó? Triunfó sobre el pecado. Triunfó sobre la maldad. Triunfó sobre todo. Vino a darnos el ejemplo cómo triunfar sobre lo malo en ese tiempo. De ahí se abre la oportunidad para el mundo entero. Alcanzar el perdón de nuestros pecados, alcanzar la gracia, la oportunidad de poder entrar al cielo, la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Es abierta la oportunidad. Está, yo diría, las puertas abiertas, está que el velo del templo está, se rasgó en dos, está libre el acceso a la presencia de Dios. Pero quiero decirles, hermanos, en esta noche, esto, esta dispensación o este periodo de tiempo, que por cierto ya llevamos más de 2021 años, pero esto va a tener límite. Esto va a tener límite. Solo que Dios ha sido tan paciente, Dios ha sido, yo diría, prolongado en su misericordia, en dar la oportunidad al mundo entero para poder arrepentirse de sus pecados. Por eso de que Dios perdona todos los pecados cuando el pecador se humilla. Pero ahora, la otra parte entonces, hermanos, que es lo que me interesa trasladarles en esta noche. La segunda venida de Cristo ya será de otra forma. Pero de todas maneras, como lo hemos explicado, antes de que se dé este acontecimiento, hermanos, habrán pasado una serie de acontecimientos también para nosotros, para los creyentes. La iglesia no espera la segunda venida de Cristo. No es así. Pero el mundo sí lo verá literalmente. Por eso dice que todo ojo le verá. Pero la iglesia no espera la segunda venida de Cristo. La iglesia espera el rapto. Y el rapto es un acontecimiento, yo diría, más, un acontecimiento más, más escondido. Por eso se le llama rapto. Cuando el mundo duerme. Cuando el mundo está, yo diría, hipnotizado en todo el materialismo, viene el Señor, rapta su iglesia, eso va a ser algo instantáneo, eso va a ser algo inmediato, donde seguramente pocos se van a dar cuenta, o unos que otros se van a dar cuenta. Pero el mundo seguirá, hermanos, seguirá con sus actividades, seguirá con sus carreras, seguirá con su ciencia, mientras que la iglesia será raptada. Pero más me interesa trasladarles, hermanos, de los acontecimientos que se dan ya entonces en la segunda venida de Cristo. Pues la iglesia pues ya no estará en aquel entonces, pero aquí es donde comencé a leer entonces en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Me llama la atención, dice aquí, pecados de muchos, porque no va a ser de todos. Ya. Aunque la oportunidad está para el mundo, pero va, dice aquí, para llevar los pecados de muchos, y no dice de todos, porque no todos los hombres quieren arrepentirse. Si usted, hermano, se ha arrepentido, y usted está convertido al Señor, yo quiero decirle, persevere, manténgase en ese sentimiento. ¿Ya? Porque no todos quieren arrepentirse. Entonces dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Oigan esto. Cuando Cristo Jesús venga, venga ya por segunda vez, dice que ya no habrá relación con el pecado. Nada que ver. O sea, ya no habrá oportunidad. Ahí van a ver ustedes a qué regresará nuevamente el Señor. Y por eso dice aquí, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por eso es de que no pierda usted esa esperanza en el Señor. Hoy más que nunca. Estamos tan embullidos en el materialismo. Si no haces nada, si no te afanas, si no te preocupas, si no adquieres nada en esta vida, parece que fuéramos antisociales, parece que fuéramos personas que extraños, pero debemos de tener bien claro nuestra visión. Por eso el apóstol Pablo, cuando él dice así, hermano, no se dejen moverse fácilmente de vuestro modo de pensar, como quien dice, has creído en Cristo, has creído en su doctrina, pues no te muevas, no te muevas. Aunque te critiquen, aunque te desprecien, aunque te hacen de menos, no te muevas. Hay que estar bien seguro en quién hemos creído. Entonces, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante, capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué fue lo que vino a hacer? Vino a dar la oportunidad. Vino a acercar, vino a abrir la brecha, vino a, yo diría, a decir, bueno, hay una oportunidad de ser libre de la condenación. Y Dios no quiere que la humanidad se condene, al contrario. Por eso es de que Él dejó su trono, dejó todo, 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 por tal de venir a enseñarnos cómo debemos de ser salvos de la ira venidera. Entonces vino Él, vino a enseñarnos, vino a cumplir el sacrificio por nosotros, entregó su vida. Entonces viene, cumplió su función. Alguien me decía en una oportunidad, ¿y por qué el ministerio del Señor hubiera durado más? No, sencillamente no. 3 años, suficiente para abrir la oportunidad, para mostrar el camino, para su sacrificio por nosotros, suficiente con todo lo que hizo, cumplió su misión, cumplió su objetivo, lo que quería, el autor de una eterna salvación, nuevamente a su lugar. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Oigan eso. ¿Qué está haciendo Cristo? Aquí lo dice. Vino, cumplió, dio la apertura, regresó a su lugar. Y de ahí, dice que esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hasta. Por eso habla aquí la palabra del Señor. Hasta. Habla de un tiempo. Límite de tiempo. Hasta. ¿Verdad? Entonces, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Habla aquí de enemigos. Bueno, ¿y por qué enemigos? ¿Quiénes realmente son los que se convierten en enemigos de Dios? ¿Quiénes son? Porque dice aquí, hasta que sus enemigos. ¿Y por qué enemigos? Y también, de plano, quiere decir, si tiene enemigos, quiere decir que tiene amigos, ¿no? Eso quiere decir que tiene amigos. De hecho, que el Señor Jesucristo así lo dijo, estando en vida. Dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos. Bueno, ¿y por qué amigos? Amigos porque se comparte la misma idea, se desea lo mismo, se anhela lo mismo, se busca lo mismo. Por eso de que amigos, hay una identificación espiritual. Ahora, ¿pero por qué enemigos? ¿Qué es lo que usted le convierte enemigo a Dios? Si usted viene y porque de hecho que hay tantas personas que dicen cosas contra Dios. pero eso no los hace enemigos. Por ejemplo, hay personas que dicen que, por decir algo, que reclaman a Dios. Porque hay personas que reclaman su condición, puede ser su condición económica, su condición, de salud, puede ser su condición familiar. Hay personas que le reclaman a Dios y dicen, bueno, yo porque Dios permitió que yo viniera a nacer en este hogar. Déjeme decirte en esta mañana, o en esta noche, perdón, Dios oye eso que has dicho, pero Dios te puede perdonar si te arrepientes. Pero si no te arrepientes, sabes que eso que dijiste es contra Dios, porque habla de inconformidad. ¿En qué momento nos convertimos o se convierte una persona en enemigo de Dios? En el momento en que dice algo o actúa y nunca se arrepiente. En ese momento se convierte alguien en enemigo de Dios. Entonces, por eso el apóstol Santiago, cuando él estaba predicando a la iglesia, estaba transmitiendo a los creyentes, a los que han seguido la doctrina de Cristo, le dice de esta forma, porque saben ustedes, hermanos, de que ahí siempre han habido personas de que quieren de Dios, quieren buscar de Dios, pero tampoco quieren dejar el mundo, tampoco quieren dejar las mañas del mundo. Y siempre han habido personas así a lo largo de la historia del cristianismo. Entonces el apóstol Santiago dice de esta forma, oh almas adúlteras, tremendo, ¿no? Adúltera. Adúltera se refiere en que tiene dos maridos, pues. Pero eso no se puede. El Señor Jesús dijo de esta forma, no se puede servir a dos señores. Entonces viene el apóstol Santiago, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea, como quien dice, te vuelves enemigo de Dios. Eso quiere decir. O sea que cuando hay una persona que sí quiere de Dios, quiere buscar de Dios, pero así a medias. Déjeme decirte en esta noche, aunque no lo querrás oír, te estás convirtiendo en alguien enemigo de Dios. Así como lo. Entonces, ¿quiénes son entonces esas personas que dice aquí en el libro de Hebreos, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies? Son aquellas personas que hoy en día no quieren saber nada de Dios, que no toman en serio la palabra de Dios, que no respetan a Dios, que no honran a Dios. Pues la verdad es que sencillamente Dios no necesita que nosotros lo honremos, pero Dios sí lo pide en su palabra. Así, es sencillo. Dios no necesita que nosotros los seres humanos le cantemos a Dios, pero sencillamente Dios lo pide en su palabra. Porque dice que fuimos hechos para honra, alabanza de su santo nombre. Dice, pero ustedes y yo tenemos que cumplir con eso. Y si uno dice, yo no quiero, no se preocupe, hay mejores. Así de sencillo. Hay seres angelicales, hay seres espirituales que alaban, que adoran a Dios, que exaltan a Dios, que honran a Dios, que respetan a Dios, que temen a Dios, que viven para Dios. ¿Qué es lo que Dios espera entonces de usted y de mí? Que honremos a Dios, que vivamos para Dios, que honremos a Dios, que respetemos a Dios. Entonces, el momento cuando esto ya no se hace, el momento cuando uno se aparta de todo esto, ¿qué sucede entonces? Inmediatamente se convierte uno en enemigo de Dios. Y va acumulando un montón de cosas malas. Va acumulando avaricia, va acumulando inconformidades, va acumulando resentimientos, va acumulando, pero lo importante no es acumular todo eso, porque eso te está convirtiendo en enemigo de Dios. Entonces, lo importante no es acumular. Lo importante es desechar todo eso, porque ahorita la oportunidad que tenemos, grandioso, diría yo, es de ser amigos de Dios. Amigos de Él. Entonces, pero para que este acontecimiento no se dé en nuestra vida, no se dé un día en tu vida esperando a que el Señor ponga su pie sobre tu vida, porque el Señor sí lo va a hacer. Por eso de que el Señor en su segunda venida, Él sí viene a hacer juicio. Él sí viene a hacer juicio y ya no va a perdonar a nadie. Hoy es el tiempo de perdón. Hoy es el tiempo de pedir disculpas. Hoy es el tiempo de arrepentirse. Pero ya en la segunda venida del Señor ya no más. Ella no, el Señor ya viene como, yo diría, para ejecutar juicio, como lo habla la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Búsquenlo ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. ¿Qué forma más claro, más nítido, cómo describe aquí en el libro de Revelaciones? Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí precisamente está utilizando figuras, así como lo oye, cuando dice aquí caballo blanco. Para que se pueda entender. Porque el apóstol Juan, cuando dio a entender esto, en las guerras en el tiempo antiguo, así como lo oigo, en el tiempo antiguo utilizaban mucho los caballos para la guerra. Por eso es de que entender esto en aquella época era bien fácil. Por eso dice, por eso entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, con juzga y pelea. Los grandes combates, las grandes batallas que se hacían en el tiempo antiguo, que era precisamente sus caballos, eran los que utilizaban para ir a la guerra. Hoy no son caballos, ahora son aviones. Son aviones de combate. Pero por eso es de que se utiliza esta figura para poder comprender lo que el apóstol Juan está transmitiendo, lo que será el acontecimiento cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. Entonces dice aquí, entonces vi el cielo abierto y hay aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y dice, con justicia juzga y pelea. Pelea. ¿Y por qué viene a pelear? Me llama la atención, dice aquí, con justicia, juzga y pelea. ¿Por qué justicia? Justicia en el sentido porque el hombre teniendo oportunidad de ser salvo, el hombre teniendo oportunidad de arrepentirse, nunca lo hizo, nunca aprovechó la oportunidad, entonces a eso se llama justicia. Con justicia, juzga. Como quien dice, bueno, no quisiste la oportunidad, no aprovechaste la oportunidad, no valoraste la oportunidad, bueno, ahí te va tu merecido, pues. Porque de que el ser humano será juzgado, así es. Así como lo es. Por eso es de que en vida se puede uno arrepentir, estando uno consciente de lo que uno hace. Siempre hemos pensado en que si hay una persona, por ejemplo, porque algunas veces surgen estas inquietudes en algunos hermanos, en algunas personas, y dicen, ¿y qué va a pasar con esa persona? ¿Qué va a pasar con mi papá? ¿Qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué va a pasar con mi abuela? ¿Qué va a pasar con mi tío? Que yo le he hablado de la palabra, lo he compartido, y se enferma y al borde de la muerte. Y al borde de la muerte dice que quiere aceptar, ¿qué va a pasar con ellos? Pues, así de Dios, que es misericordioso, si Dios mira que realmente sí se va a arrepentir, si sí se va a convertirse, pues Dios lo puede levantar de la, yo diría, de la, de esa desesperación y al borde de la muerte, de aquí, de ahí lo quiere sacar, lo va a sacar el Señor por tal de que demuestre con su vida si se arrepintió o no. Así es de Dios, así es de misericordioso el Señor. Entonces, pero esas inquietudes surgen algunas veces, pero a último, ahora ya casi cuando no hablaba, ahí levantó la mano, no es así. No es así, ahí sí hay mucho riesgo, porque la oportunidad es estando en vida. Por eso es de que hoy que estás sano debes de buscar a Dios. Hoy que estás en plena juventud es cuando debes de entregarle tu vida a Dios. Hoy que no tenés percepciones, hoy que nadie te está buscando para quitarte la vida, porque hay muchas personas que en la desesperación ya miran qué hacen. De hecho que Dios es misericordioso. Un hombre en una oportunidad me dice, 15 días me dieron de vida nada más. Por favor, ore por mí, me dijo. Yo me puse en los zapatos, como decimos aquí en Guatemala, es un dicho, pero me puse en la condición de estar 15 días de vida. Le dije, bueno, porque nunca se me olvida, viene, se tira de rodillas delante de mí, ore por mí. Que me puse de rodillas con él. Si me estás escuchando en esta noche, te recordarás de esto. Nos pusimos de rodillas. Le dije, Señor, 15 días de vida para este hombre. No se arrepentió. Dale una oportunidad al Señor. De ver, salió aquella oración de lo más profundo. Le clamé a Dios. Nunca se me olvida que viene y después de que nos levantamos, sintió la paz. Ya pasaron unos 15 días. Ya pasaron ya casi 8 meses. La buena pregunta es, ¿y qué pasó con él? La responsabilidad ya le quedó en sus manos. Porque si no, eso sí le va a contar en el día del juicio. Eso le va a contar. Pero lo que voy es esto. Dice aquí la palabra del Señor, juzga y pelea. Pelea. ¿Cómo es posible que Dios va a pelear? Así como lo es. Él va a pelear. Pero va a ser una pelea si vamos a ver quién gana. A ver si no pierde. No, él va a pelear sencillamente porque va a dar a la humanidad su merecido nada más. Eso es todo. Porque ya que el Señor dio la oportunidad, permitió que se le rasgaran las espaldas, permitió botar toda su sangre, permitió ser menospreciado, ser injuriado, ser denigrado, pero el Señor aceptó todo eso. No se defendió. Pudo haberse defendido. Sí, pudo haberse defendido. Definitivamente sí. Ya se imaginan ustedes, dice la palabra del Señor, cuando el apóstol Pedro, uno de los discípulos, cuando se dio cuenta que iban a agarrar al maestro, se sacó la espada. Y dice que viene Pedro y tira el espadazo y le pasa cortando, si no es que se agacha el siervo del sumo sacerdote. Ya se imaginan ustedes, se agacha. En lo que se agachó, solo le pasó cortándole la mala oreja. Pero Pedro iba decidido a volarle la cabeza, no solo a cortarle la oreja. Pedro iba decidido a quitarle la cabeza. Sí, Pedro era un hombre muy agresivo. Viene el Señor y dice, Pedro, guarda tu espada. El que a espada mata, a espada va a ser muerto. Todo lo que tú siembras es su cosecha. Eso quiere decir, sí. ¿No crees tú si yo en este momento le rogara al Padre más de 12 legiones de ángeles? Ellos vendrían y pelearían por mí. ¿Ya se imaginan ustedes? ¿Cuánto era esa turba que llegó ahí a querer agarrar al Señor? Era una turba, pensemos, tal vez unos 5,000 personas, tal vez, ahí iba. Por eso el Señor Jesús dijo, como contra un ladrón han venido ustedes. Y no estaba con ustedes, y no les predicaba, y no les daba enseñanzas. Pues dijo el Señor, pero aquí estoy. Ya se imaginan ustedes si el Señor hubiera pedido 12 legiones de ángeles. Hubieran hecho estrago, no solo a Israel, a todo el mundo. Si 2 ángeles fueron suficientes para destruir Sodoma y Gomorra, ya se imaginan ustedes, 12 legiones de ángeles. No, pero el Señor no se defendió. Pero ya en este caso, ya en el libro de Apocalipsis, el Señor pelea. Y oigan cómo sigue diciendo. Dice, sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Diademas es precisamente como coronas. Ya, a eso se refiere. Diademas, símbolo de coronas, símbolo de por ejemplo, cuando alguien ganaba, le ponían una diadema. O sea, cuando dice aquí, tenía en su cabeza muchas diademas, como que dice, se refiere precisamente a los triunfos. Triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la avaricia, triunfó sobre el mundo. O sea, en su cabeza traía diademas, traía, es victorioso. Él dice entonces, muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre. Y su nombre es la acción de Dios, quiere decir. El verbo de Dios. Qué impresionante. O sea, la forma en que Dios actuó dando la oportunidad al hombre. El verbo de Dios. Ahora viene, dice, ya en este acontecimiento escrito que ninguno podía o conocía sino él mismo. Estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Cuando dice sus ropas teñidas en sangre, ¿qué quiere decir eso? Es el cumplimiento de la profecía del libro de Isaías cuando dice, pisa el lagar de Dios. Ya. Eso quiere decir pisar el lagar de Dios. O sea, en aquella época juntaban las uvas en lugares especiales y los lagareros cantando canciones machacaban las uvas. Cantaban canción de lagareros. Pues eso exactamente va a ser el Señor con toda la humanidad. Para que se cumpla lo que está escrito ahí en el libro de Hebreos, dice, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice. Entonces dice, y los ejércitos celestiales, ¿quiénes son esos ejércitos celestiales? Por eso dice aquí, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? Pues todos aquellos hermanos, aquellas personas que le entregaron su vida al Señor, que nunca se retractaron, que nunca claudicaron, sino que mantuvieron firmeza, mantuvieron lealtad, mantuvieron esa entrega al Señor. Esos son los ejércitos celestiales. Por eso dice aquí, dice, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Ya les expliqué, caballo significa, no es que se imagina usted que haya tantos caballos, pero no, esa es una figura nada más. El Señor no necesita de caballos. El Señor no necesita de avión, así como lo ven. El Señor no necesita de barcos. Sí, el Señor lo demostró un día. Quiso caminar sobre las aguas, sencillamente hizo uso de su fe, empezó a caminar sobre las aguas, el Señor, así. O sea que el Señor no necesita de caballos, el Señor no necesita de aviones, no necesita de helicóptero, nada que ver. Así como lo ven. El que hace, cuando dice ahí en el libro de los Salmos, el que hace los relámpagos, los mensajeros. Así como. O sea, ¿qué quiere decir eso? El Señor no necesita nada, sí, Él creó todo. Él creó el aire, Él creó las nubes, Él creó el sol, Él creó todo. ¿Saben alguna vez cómo me imagino yo eso? Alguna vez cuando digo yo, ¿qué irá a utilizar Dios para destruir a todos los humanos.
¿Qué?
En algunas partes de la palabra del Señor habla que Dios va a utilizar el granizo, así dice en el libro de Job. Puede ser. Dice también en algunas partes de la palabra de que él utilizará plagas. Puede ser, pero eso no se asegura, pero a lo que voy es esto. Alguna vez me pongo a pensar, ¿qué le cuesta al Señor así de sencillo acercar el sol a la tierra? ¿Ya se imagina usted qué significa que el sol se acerque a la tierra? Todo se chicharra en cuestión de segundos, ¿así? ¿O qué le costaría al Señor hacer que los volcanes erupcionen piroplástico? Así como no. Al Señor nada le costaría, nadita. Sencillamente, erupciones, químicos, veneno, todo se acaba. Pero los hombres van a estar peleando con Dios, van a querer pelear con Dios con la ciencia, con la tecnología que hoy en día tienen. Van a querer pelear con Dios. Ya se imaginan, los pobres hombres queriendo volar sus aviones para atacar alrededor de la vida. Entonces dice aquí, y los ejércitos vestidos de lino, finísimo, blanco, limpio, y le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda, palabra de la palabra de Dios, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Regirá con vara de hierro, tremendo ser. Hoy en día, hermanos, porque ha faltado el uso de la vara, los hombres se han convertido en rebeldes, se han vuelto verdaderos rebeldes por todos lados en el mundo, y sobre todo todavía las autoridades que se prestan para avalar todo eso. Pero lo que voy es esto. Oigan, que el Señor un día dice que él regirá con vara de hierro. Ni siquiera manguera, ni siquiera cable. Ya se imaginan ustedes darle su par de chicotazos a un patojo con un pedazo de manguera. ¡Ah! Eso es riquísimo, diría yo. Pero dice que el Señor regirá con vara de hierro. Tremendo. Entonces es una figura. Entonces dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí sí el Señor va a demostrar quién es Él, su autoridad. Hoy en día la gente puede decir tantos improperios a Dios. Pueden decir tantas cosas, ofender a Dios, maltratar a Dios. Hay gente que maltrata a Dios. Hay gente que maldice a Dios. Pero llegará su momento si no se arrepiente de eso. Entonces, dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia que a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Hoy en día, hermanos, se lo humillan, hoy en día se lo menosprecian por su fe. Paciente. ¿Qué pide a Dios más humildad, más sencillo? Paciente. Mache la cabeza como lo hizo el Señor Jesús. Paciente. Pero ya llegará el momento. Ya llegará el momento. que pueden ser humillar porque no aquí, porque no allá. No, pues sí, que diga lo que diga. Contrario, no diga usted como dijo alguien, solo porque soy cristiano, si no le responde. No. Libere su corazón de todas estas impurezas. Pero eso sí, un día, paciencia. Un día un pastor dijo, porque estoy en el pastor, pero de todas maneras, los reprendo en el nombre de Jesús. Ya perdió. Así no es. El Señor Jesús nunca dijo eso. Nunca. Entonces, lo que voy a decir es, hoy en día es de agacharse, de aceptar todo. Llegará el momento en que Dios va a actuar. Eso se llama la segunda venida de Cristo. Y dice, y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado todos los que recibieron la marca en su frente. Es un sistema, la marca en su frente, un sistema, todos quieren hacer lo mismo, todos quieren imponer lo mismo, todos. Esa es la realidad que se está viviendo hoy en día, hermano. Entonces dice, y dicen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves saciadas se saciaron de la carne de él. La segunda venida de Cristo, entonces, hermanos, será para enjuiciar a la humanidad. Para enjuiciar. Hoy en día nos conviene ser amigos del Señor. ¿Qué es lo que lo convierte a usted en enemigo del Señor? En que no le ame su palabra, en que no lo busque, en que se aleje de él, en que usted ande y salga con la suya. Eso lo convierte en enemigo del Señor. Pero luche por no hacer eso. Luche por hacer la voluntad de Dios. Luche por amar la palabra del Señor. Luche por hacer lo que a él le agrada. Manténgase firme, mantengámonos firmes como iglesia, como pueblo de Dios. Un día el malo será castigado en la segunda venida de Cristo. Pero hoy en día nos conviene amar al Señor. Vamos a terminar en esta noche, hermanos, la enseñanza y a mantenernos en esa lealtad al Señor, en esa firmeza de hacer lo que le agrada. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y buenas noches para todos. Amén.